Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Nos gusta creer en la permanencia de las cosas. Uno de los elementos más fundamentales para el bienestar de un individuo o de una colectividad es la certidumbre. Probablemente es el más importante de todos. La vida podemos disfrutarla si tenemos la razonable certeza de que mañana las cosas van a ser como son hoy. La necesidad, el deseo de esta certidumbre, lo reflejamos de muchas maneras diferentes. Sin embargo, la naturaleza nos sorprende frecuentemente cuando los niños crecen, cuando las ciudades cambian, cuando nos hacemos viejos. El enfrentarnos con el cambio natural que nos impone la vida nos obliga a olvidar en ese sentido de bienestar que asociamos con la certidumbre, con la estabilidad. Durante siglos, el epítome de lo estable fue la tierra misma. Las montañas son tan grandes y poderosas que ¿quién puede ponerlas o quitarlas? Los océanos, ¿quién puede cambiarlos de lugar? Sin embargo, las montañas erosionan y desaparecen. Los océanos efectivamente se pueden retirar y cambiar de posición. En resumen, no hay nada eterno, palabra que no, ni siquiera palabra que sí. Este es nuestro último programa y queremos agradecer profundamente a nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, a la Radio Universidad de Guadalajara por habernos prestado la antena por más de 2 años. Agradecemos de la misma forma a todos ustedes, nuestros amables escuchas, por prestarnos cada sábado sus amables orejas. Y agradecemos infinitamente al maestro Álvar González por haber consagrado su vida a sacudirse ceras y traernos a todos hasta aquí. Enseguida le escucharemos despidiéndose desde la zona del silencio, pero antes queremos decirte que nuestra asociación civil continúa hasta agotar existencias. Podrás seguir en contacto con nosotros en nuestra página oficial www.alvargonzales.info, en Facebook Mártires del Hercio y en Palabra que Sí. También seguiremos recibiendo tus comentarios en el teléfono 3152-1400 y en WhatsApp 3314-103327. Escuchemos al Bayero.
¿Sabes? No quería empezar, porque no quiero acabar. O biólogos del Instituto de Altos Estudios de Tajimaroa, ya te dije, que dijeron, si no quieres que algo se acabe, pues no empieces. Es mi caso. Acabamos. Y acabamos bien. Y acabo contándote lo que debo contarte. Mi versión de la historia. He contado mil veces que la historia tiene muchas versiones. Dicho lo anterior y a toda carrera, quiero enmarcar esto en un enorme gracias. Gracias. Y quiero decirte lo que quieres decir cuando gracias dices. Gracias. ¿De qué? De mucho. En este caso no voy a decir el consabido de nada, porque de mucho. Las gracias también eran llamadas caridades. Sí, tal cual. Las gracias eran las caridades hijas de Júpiter y de Venus. Otras versiones mitológicas dicen que eran las hijas de la muy desconocida Eurínime. Ellas eran tres. Son tres gracias. Eufrosine, Talía y Aglaia. Bonitos nombres para las tres gracias. Venus, diosa del amor, la muy venérea Venus. Ellas siempre seguían, te digo, a la tal Venus, porque a Venus le encantaba que las gracias le siguieran. Se les representaba en la escultura clásica como tres criaturas que siempre sonreían. Siempre estaban de buenas, por decirlo así. Gracias. Estoy muy, muy, muy de buenas. Las tres gracias siempre tenían las manos entrelazadas las unas con las otras, las tres. También siempre ellas estaban acompañadas de las musas y de Mercurio. Ah, Mercurio, Mercurio, el dios. De los pies alados. Dije, pies alados, no salados. Mercurio, ese simpático dios de los comerciantes y de los ladrones. A Mercurio lo nombro hoy, mitológicamente, el santo dios del marketing. Si me crees, qué bueno. Si me creíste, te lo agradezco. Gracias. Gracias aquí en la Radio Universidad. Gracias a ti por tu presencia. Hoy te busco, te encuentro, como tal vez alguna otra madrugada te encontré. Y te digo gracias. Gracias a Radio Universidad por haberme permitido encontrarte. Quiero contarte un poco de por qué llegué aquí, cómo logré encontrarte. Aquí estoy, despidiéndome y recontándote en ese tono de gracias. Gracias a Radio UTG por haberme dado esta maravillosa oportunidad de encontrarte. No quería empezar ahora para no concluir. Una empresa a la que yo le debo tanto. Le debo esto de ser verbo traficante, confeso. Le debo muchos sinos si no hubiera estado, si no hubiera. Te pongo un caso así muy, muy radical, concreto. Si no me hubiera permitido la empresa Radio Universidad, el ingeniero Alfredo Chavarría, si no me hubiera permitido hacer aquel ensayo radial llamado Páginas Adentro, que implicaba comprar muchos, muchos periódicos, 6, 7, 8 periódicos de circulación nacional. No creas que periódicos de circulación regional. Un periódico del cual se vendían, si acaso, 10 ejemplares en la ciudad. Y donde venía una invitación a participar en una, ¿cómo se llama en términos académicos? No se llama eliminatoria. Se llama... Es una especie de concurso. A obtener una plaza en una prestigiada estación de carácter internacional llamada la BBC. Y a partir de esa convocatoria, de esa invitación a participar, aparecida en un periódico del cual no se vendían ni se venden, aunque circula todavía por esos raros misterios del mundo de las noticias y de la información, un buen día empecé a trabajar allá. Si no hubiera sido por Radio Universidad y por Páginas Adentro y por, nunca hubiera tenido esa maravillosa oportunidad de decir, hola, Londres, ya llegué. Y me pude haber quedado, a diferencia de otro compañero que anda por esas tierras, al cual conocí allá, y que nunca le ofrecieron el contrato definitivo en la BBC, a mí sí me lo ofrecieron, me pude haber quedado. Y regresé. ¿Por qué? Porque soy de aquí. ¿Por qué? Porque no tenía por qué haberme exiliado. Y gracias a Radio Universidad, aquella pequeña estación allá en el rumbo del Tecnológico, he conocido a seres extraordinarios. Te digo tres nombres, y los voy a decir así, en voz alta, y con toda mi admiración. María Esther Sherman Leaño, que andando el tiempo, 1990, me dio la maravillosa oportunidad de asomarme en primera fila y ver cómo funciona el Teatro de la República. Senadora. Era una mujer, una muchachilla adolescente cuando yo con 30 años, la diferencia, Es que la diferencia entre edades en esa etapa de la vida es muy marcada. Ellos, los tres, te conocí en el más o menos, no más o menos, sino que llegaron al unísono a Radio Universidad. Marister, andando el tiempo, te digo, fue senadora y me invitó a participar, a realizar una obra que para mí fue decisiva, maravillosa, monumental en mi hechura curricular. Tuve la oportunidad de escribir México y el mundo, la primera historia de las relaciones exteriores de México, la relación de México con el mundo. No que yo la haya escrito, más bien dicho, yo la coordiné con académicos de la máxima casa de estudios, del máximo colegio de México, llamado así el Colegio de México. Imagínate yo sin títulos, sin pergaminos, sin antecedentes, coordinando una obra de tal envergadura. Y lo hice. Y la obra se realizó. Y recuerdo, como caso así conmovedor, cuando tuve la oportunidad de tener en mis manos unos papeles añejos del fondo del archivo de Relaciones Exteriores, unos papeles que se llaman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, unos papeles que comienzan con una frase enormemente teológica, porque para fastidiar al prójimo, lo mejor es hacerlo en el nombre de Dios. In the name of the Almighty God, we, the United States of America, en el nombre del Dios Todopoderoso, los Estados Unidos de Norteamérica, y los mexicanos Estados Unidos, porque si lo escriben, y ahí empieza la cesión de territorios del norte del país. Gracias, Marister Sherman. Y el otro muchacho que llegó en ese tiempo a Radio Universidad fue Jesús, Jesús Burgos, quien andando los años después de que yo me marché a Londres, se quedó con páginas adentro. Y sabía también para qué servía un programa de radio, que él fue el creador del sistema jalisciense de radio y televisión. Él fue el que obtuvo la concesión para que empezara a transmitir el Canal 7, Jesús Burgos. Y el otro de los jóvenes que llegó allí a radio y que me dijo, oye, Alvar, ¿por qué no hacemos un programa de la Federación de Estudiantes, un programa que se llame Horizontes Críticos? Y empezamos a hacer aquel programa de la Federación de Estudiantes llamado Horizontes Críticos, porque él era un estudiante de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. Sí. He tenido la oportunidad, gracias a Radio Universidad, de conocer a seres, personas tan maravillosas como tú. Me encanta verte encantado. Jugar a los encantados en la madrugadía. Encantarte con el verbo, con las palabras, con mi intención de transmitirte algo. Tú sabes lo que son las ciencias de la comunicación. Son algo sencillamente complicado. Decirle algo a alguien. Corría el año de 1978. Ya tenía yo 4 años de ese vano intento que se llamó Páginas Adentro. Y de darme cuenta de lo mismo, que no tenía receptividad, la estación tenía una potencia mínima, dabas vuelta a la esquina en el coche, los coches que traían FM y se perdía la señal. Pero ya tenía 4 años yo de terquearle y tuve una intuición que no se la aprendí ni a Marshall McLuhan, ni se la aprendí a nadie, sino fue una intuición personal verificada después a lo largo de los años. Todo intento de comunicación es interpersonal. Tú siempre hablas o intentas hacerlo con alguien. Todo el que escribe algo intenta que tú lo leas. Yo nunca he visto a nadie, que tenga un libro en sus manos y que estén 3, 4, 5, 6 atrás de él leyendo el mismo libro. La lectura es algo personal. Y quien escribe el libro que tal vez leas, dudo, porque en estos tiempos ya nadie lee. Todo el que escribe algo lo hace para que alguien, solitaria y personalmente, lo lea. Peor te la cuento. Quien hace una película la hace para que tú vayas a verla. ¿Quién sabe con cuántos amigos o amigas vayas al cine? Pero tú estás en soledad frente a la pantalla. Uno. Todo intento de comunicación es interpersonal. En 1978 se me ocurrió, a ese engendro que se llamó Páginas Adentro, empezar a hacerlo en tono de tú. Yo te digo, yo te cuento, tú allá, yo acá, allá, tú. Y allá en el tecnológico, un buen día se aparece. Su nombre para mí es inolvidable porque resultó ser un personaje también único, el profesor Vázquez. Y me dice, ¿por qué me habla usted de tú si ni nos conocemos? ¿Lo qué? Es el radio. Enojado porque yo le hablaba de tú. La gramática fue uno de los asuntos que nos ocupó. Y gramaticalmente, usted no existe en el idioma español. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Así me enseñaron las Michel a conjugar los verbos. Yo, tú, él. ¿El usted? Es un invento distanciante, es un invento irrelevante. Más bien relevante para marcar fronteras, para marcar jerarquías, para humillar. En muchas ocasiones, hablando de usted, se puede humillar a más de alguien. ¿Has visto esos anuncios en la televisión donde aparece un Gómez, en donde el jefe de Gómez le dice, ¿ya qué le tiras, Gómez? ¿Para qué sirves, Gómez? Y Gómez le dice, yo tengo una cualidad, que sé tratar a las personas. Yo soy una persona y merezco que se me respete. Yo no soy un objeto. Soy alguien que ha tratado de dar lo mejor de sí a la empresa, a la emisora. Y el funcionario, sé, simplemente no me trata ni me trató como persona. Sus razones tendrá, sus razones poderosas y de poder tendrá para hacerlo. O sea, ¿entiendes? Simplemente, hoy no quería empezar para no concluir.
Gracias a sus dotes de taumaturgo, uno de sus 8 oficios, Álvaro González, desde el más allá misterioso, añadió un nuevo capítulo a su conmovedora obra, La Historia del Corrido Mexicano. Bonito nombre si la historia fuera sobre un género musical, pero lamentablemente se trata de su autobiografía, ya que Álvaro González se definía como un buen mexicano, bien corrido de bien muchas partes. Hoy, Palabra que sí cierra su primer ciclo. Nos bajan de la antena de Radio Universidad. Nos vamos, pero con un profundo agradecimiento por los 2 años y 4 meses que nos permitieron estar en contacto contigo y así poder llevar hasta tus oídos las nutrientes conversas de Álvaro González de Mendoza. Mil gracias a Radio Universidad, al Ballero Solitario y sobre todo a ti, estimado Radio Escucha. Soy Jorge Granero, quien siempre estuvo tras bambalinas, haciendo su mayor esfuerzo para que disfrutaras lo mejor posible de este espacio. Agradezco nuevamente tu atención y espero nos reencontremos pronto. Palabra que sí.
Gracias, Ikram. Ya llegó, Ikram. Ya llegó, ya está aquí. Nuestra amiga Ikram Antaki. Tuve la oportunidad de conocerla muy tangencialmente, allá poco antes de que muriera, año 2000. Ikram vino de allá, de Siria, y nos contó un poquito, con esa perspectiva que puede dar el vernos de fuera, nos contó un poquito cómo somos los de aquí, de este noble y leal país. Somos prácticamente decía a propósito de los periodistas. El único gremio fuera de la ley, en el sentido clásico, en el sentido de la conquista del oeste. Oiga, oiga, y Clam, es una entrevista que, allá por el año 2000, le hicieron en Clam, que se ostentaba como antropóloga y como filósofa, y en la cual entrevista hablaba de rating, creo que se dice, contra sufragios. En una entrevista que después se convirtió en un artículo periodístico que se llamaba Los señores de los medios. Ya no podemos hablar de un cuarto poder, como se denominaba la prensa, decía Ikram Antaki. Podemos hablar de un primer poder. Tomemos, por ejemplo, un noticiero de radio. En nuestros países los noticieros de la mañana van entre 2 y 4 horas. Y el presidente de la República puede hablar así al conjunto de la nación durante 4 o 5 horas. No lo puede hacer cuando mucho, unos minutos al día, puede expresar por radio su punto de vista. No hay medida posible, comparación posible, entre el poder de antaño y el poder actual de los medios. Así que, decía Ikram, cuando hablamos del poder, en el sentido de poder político, es un anacronismo. Aquella comentarista radial aseguró que tenemos como medios muchísimo más poder que cualquier político. Los medios pueden modificar los procesos electorales. Son los medios el primer poder. Decía esta autora de más de una veintena de libros, qué señorío moral, qué excelencia intelectual, qué formación, qué categoría, qué nivel les permite tener tanto poder. ¿Quién los hizo? El rey. Un político al menos tiene que pasar la prueba del voto. Si hace mal su campaña, hay el riesgo de que no voten por él. Un maestro tiene que pasar la prueba de la clase, si el alumno le aprueba de los exámenes, y el hombre de los medios, los que no subimos o que están en las antenas, no tienen que pasar ninguna prueba. Basta con que quede bien con el dueño del medio. Yo no creo que se pueda equiparar algo que se llama rating con el sufragio. Sufragio efectivo. Este país es especialista en complicar lo simple. Don Francisco Ignacio Madero, utilizando ese lema, sufragio efectivo, parecía que no quería que lo entendiera la gran masa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra sufragio? Era un sistema de votación que usaban los griegos hace 3000 años, en eso que incipientemente comenzó a llamarse democracia. Un sistema de voto muy simpático. Fragmentaban una jícara, una jarra, un objeto de barro. Sufrago significa eso. Frango, frangis, frangere. Fracti, fractum. El término fractura y sufragio están muy vinculados. Y tomaba a cada uno de aquellos votantes un trozo de barro, de aquellos fragmentos de barro, para manifestar su opinión política. Sufragio tiene algo que ver con quebranto. Y lo que dice Ikram Antaki, no se pasa por ningún proceso sufragante para elegir a quienes tienen la capacidad de elegir, de dirigir, de manipular al gran público. Nuestros señores dos medios no son el cuarto poder, decía Ikram Antaki, son el primer poder, son los grandes sufragantes. Son el primer poder y la razón principal es, en este tiempo, pocos piensan, muchos reaccionamos. Tú me engordas, tú me enflacas, tú me vistes, me desvistes, oh divino marketing. La doctora Ikram Antaki señalaba en su tiempo que no hemos llegado a la autocrítica. Es lo que te decía yo a propósito del maravilloso espectáculo ese llamado Espacio No Sé Qué, que yo me lamentaba mucho que los jóvenes no hubieran aprovechado la oportunidad para pedirles transparencia a los transparentadores. Transparencia, transparencia, que podría haber sido un bonito asunto para enmarcar también esta, mi despedida. Yo me he transparentado. Me transparento un poco más. Los primeros 2 años no recibí absolutamente ninguna remuneración por subirme a la antena. Y qué bueno, porque es un enorme privilegio. Yo no tendría con qué haber pagado el tiempo aire que me ha regalado Radio Universidad. Es carísimo el tiempo aire. Lo evalúan, te digo, en los grandes noticieros, en la noche, los que están en tiempo, que se le dicen los expertos en marketing, tiempo triple A, 30 segundos, cuestan alrededor de medio millón de pesos. Imagínate yo, más de 1,000 horas aquí, por cortesía, por la amabilidad, gratuitamente, gracias Radio Universidad. Y Cram, te decía que yo les pedía a los jóvenes que en ese espacio pidieran a los transparentadores que se transparentaran cuánto ganan por regalarte la verdad. No es gratis. El supermercado de la verdad tiene una enorme rentabilidad. Y Cram Antaki, nuestros señores, los medios, son el primer poder. Cada poder, cualquiera que sea, necesita un contrapoder. ¿Cuál va a ser el contrapoder de ese poder inmenso que son hoy los medios? Hasta ahora no hemos inventado los hombres un contrapoder mejor que la ley. Se me olvidaba, sí, los últimos 4 años, te lo he confesado más de una vez, en voz alta, audible, hago radio a 100 por hora. Y no es velocidad lo que estoy expresando en ese a 100 por hora, que para mí es una enorme ganancia. Para mí es un algo más. Gracias, Radio U, por permitirme hacer radio a 100 por hora. ¿Quién sabe? Y para cerrar así con maravilloso broche de rutina, está por allá el H. Humberto Magaña, desaparecido como... Él es el que me dio ese título de que hago radio a la rural, radio dormilante, radio... radio que aburre. Pero no sé hacer otro tipo de radio. Tú perdones mucho no haber sabido hacer otro tipo de radio. ¿Qué es? ¿Cómo este artículo me tiene atrapado? El de Cram Antaki, del año 2000, te digo, donde ella dice que un comentarista puede estar 1, 2, 3 horas hablando contra, o a favor. El sujeto en cuestión, si acaso le prestan el micrófono 10, 15 minutos para que argumente lo que tenga que argumentar. Nuestros señores, los poderosísimos medios. Y si el marketing es el arte de la conversión, yo no sé por qué no se utiliza el marketing, el poder de los medios, para reconvertir este país, para... aviva el seso y despierta para tantas cosas que se podría usar. Yo retomo una expresión del Cid Campeador. Dice que anduvo campeando por los campos de España. Y te repito aquello de yo por mi gusto cabalgo. Y al ser montado en mi silla, se fue ensanchando Castilla delante de mi caballo. Yo por mi gusto cabalgué. Me dio mucho gusto encontrarme contigo. Gracias por tu cooperación, por tu colaboración, por tu silencio, por tus palabras. Gracias, Radio Universidad, a la UDG. El ingeniero Alfredo Chavarría, aquel al que la universidad le debe en gran parte haber empezado con una estación de radio. Amenizan la función la banda de Trinidad, 3 de febrero llegó. Soy Álvaro González, tu servidor, el H. Humberto Magaña, que me echó a volar, que te recomienda hoy, como todos los días, que seas mucho, 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 muy feliz, pero que no infelices a otros en búsqueda de tu felicidad. Date bien, buen tiempo. Luego yo te busco. Allá tú, si te dejas encontrar.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Hoy tenemos casa llena y ya nos presentaremos en un momento más. Entre los que nos acompañan el día de hoy, esta mañana, tenemos al ingeniero Alfredo Chavarría, quien acaba de ser mencionado por el maestro Álvaro González. El ingeniero es maestro en ciencias de la educación, con maestría institucional, toda una institución en la radio. Ingeniero, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Tiene, ingeniero, bastantes cosas que decirnos.
Bueno, el espacio es algo limitado, pero trataré de ser conciso.
Tómese todo el tiempo que sea necesario.
Ah, muchas gracias. ¿Ya puedo iniciar?
Sí, 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 adelante, ingeniero.
Es que... Bueno, camino aquí a estas nuevas instalaciones que jocosamente las describe Falcón como un lugar así lejanísimo. Y, él es muy ocurrente para esas cosas. Venía pensando que iba a relatar una cuestión posiblemente sea inédita. Radio Universidad y el equipo que me tocó ensamblar, que fue el área técnica con el ingeniero José del Río Madrigal y varias... Él era el titular de la... Primero fue director de la facultad y después titular de la carrera de ingeniería electrónica. Sí. Entonces, se organizó un sistema para que los pasantes de ingeniería prestaran servicio 2 años en Radio Universidad y luego dejaran su lugar, porque eso les daba una experiencia profesional. Y por el otro lado estuvo el gran equipo. Ese sería el gran equipo de producción que se basamentó en Nacho Arriola, dramaturgo, y como era maestro de teatro en la universidad, llevó varias voces de actores que fueron muy importantes, entre ellas Laura Patricia Orellana, por ejemplo. Sí. Magnífica voz. Ellos son precursores. Pero 3 meses después entrevisté yo a una persona que me pareció que tenía muy bien las conexiones sinápticas entre las neuronas. Y se inició un programa. También vino otro factor, que fue el reclutamiento de una señora argentina, Ileana Ábalos, que ella en Radio El Mundo en Buenos Aires hacía un programa de radio en vivo. Entonces, junto con Álvaro se inició un programa muy interesante que se llamó Páginas Adentro, que era el análisis de lo que contienen los periódicos y que muy poca gente lee, porque nada más los encabezados, las primeras planas, los encabezados, pero la sustancia está en Páginas Adentro. Pero unos 3 años después hubo un congreso internacional de radio en la Ciudad de México. Entonces, inicialmente pensé que Álvaro me acompañara, pero en ese tiempo estábamos en la época de austeridad y no negaron que... Entonces yo lo que hice fue cederle mi lugar desde el punto de vista de viáticos a Álvaro y yo me fui por mi cuenta. Entonces Álvaro no se dio cuenta porque estuvo solo en su habitación, recibió sus boletos para los viáticos y todo. Pero lo interesante fue que ahí asistió, era mundial. Estaba BBC, Radio Netherlands, Radio España y eso sirvió para que él se conectara y posteriormente se internacionalizara y estando en BBC y luego después en Madrid.
Fue el trampolín.
Sí, así es. Y ya vino más maduro, y espero que dure mucho tiempo su material y se inicie también otra nueva etapa.
Ojalá que sí. ¿Algo más que nos quiera comentar?
Ya como anécdota, yo oía su programa de las 6 de la mañana.
Sí.
Y una vez, hablando del tornaviaje por el Pacífico, yo le expresé algo que consideraba que era una imprecisión. Y entonces, me contesta ese... Desgraciadamente, el correo email mexico.com se retiró y se me perdió muchísima comunicación que tenía con él, con Hugo Gutiérrez Vega. Ahí, aquí me dice, Inge Alfredo Amigo Echevarría, de pronto pensé que lo había perdido como cliente de La Conversa. Y es por eso que ha sido muy buena sorpresa el verificar que aún sintoniza su emisora universitaria. A punto, qué pronto de sus 3 décadas. Ignoro si vayan a ver algún tipo de evento conmemorativo, y poco importa si me invitan o no, pero lo que no puedo ignorar es toda la gratitud que poco manifiesto hacia usted por todo el apoyo que me dio en aquellos inicios y el despegue estabilizador de mi volátil profesión como verbo traficante. Qué bueno que me envió la rectificación naval o naviera, porque ello me permite, aunque sea con brevedad y a languicorta distancia, reiterarle mi aprecio y agradecimiento. Por todo lo que usted tuvo que ver con aquellos buenos años del Tecnológico, tampoco sé si la universidad le manifestará o reconocerá lo mucho que tuvo que ver con el inicio de las transmisiones, pero eso aparte, yo no lo ignoro y sí lo reconozco. Gracias, espero pronto nos veamos. Su amigo Álvar.
Pues, interesante. Y sí, no era nada conocido esa comunicación.
Sí, y luego hubo una muy curiosa después con... Le manifesté a través del correo. Dice, hará cosa de una semana, entre dormido y medio, escuché que aplicabas el filo de tu filología al sustantivo adjetivo curro. Por siempre lo he entendido como elegante, atildado, guapo o majo, como le dicen en todo el Andaluz, al curro romero toreador sevillano. Aquí en el Atlántico tuvimos al curro Rivera de grata memoria. Tu comentario me hizo pensar en el remoquete currutaco, sin saber si se trata de un mexicanismo o casticismo, pero sí recuerdo bien que en una canción nacionalista del tiempo de la intervención francesa le dan la acepción de roto o petrimete. Quiso un francés currutaco darme un guaje con diamantes, y le dijo mi chinaco, franchute no la tarantes, mi chinaca vale tlaco, pero ya tiene marchante. Y entonces él me contesta, Inge, gustazo de encontrarle, aunque sea en esta forma tan virtual. Hace buen rato que no sabía de usted y me resulta muy alentador y gratificante tenerle como compañero de vuelo en la madrugada. No se apure, porque yo también estoy entre dormido y medio. Por eso, en no pocas ocasiones ignoro lo que digo. Déjeme agarrar vuelo para responder al aire a su pregunta, como es un buen rompecabezas que algún hermanaje debe tener. Como siempre le reitero mi imperfecto afecto y mi gratitud por todo lo que ha hecho a favor de la continuidad de esta mi rara carrera comenzada allá por los vientos del Tecnológico. Salud y buen tiempo le desea el Bayer Solitario.
Y bueno, yo te he contado que antes de que a nuestra nuestra generación nos ha tocado la transición que provocó la ciencia aplicada, la tecnología, y que el control de los medios masivos de comunicación generó verdaderos mártires, que eran condenados a horarios no estelares por el marketing, en donde ahí buscaba a Álvaro González de Mendoza. Pero como hemos venido presenciando, gracias a la tecnología, se ha relativizado este martirio. Cada vez hay más libertad de contenidos, han migrado los medios, hay por ejemplo algo que se ha venido llamando las benditas redes sociales, y donde gracias a sus dotes de taumaturgo podemos encontrar el material de Álvaro González de Mendoza, Álvaro González, el mismo Álvaro González que en una fecha sexenal muy parecida a esta fue bajado de la antena universitaria. El mismo Álvaro que pasó de noche desapercibido para muchos universitarios que no reconocieron la calidad de su trabajo. Pero te cuento que de Álvaro González aprendimos a terquearle y en este ejercicio radial expresaron su reconocimiento a la obra de Álvaro González de parte de quienes se comunicaron y a quienes agradecemos los audios que recibimos externando frases alentadoras y solidarias, que son audios que incorporaremos en el programa que subiremos al podcast, ya que por lo limitado del tiempo de este último programa no nos es posible transmitirlos. Pero agradecemos los audios de Sara Nancy, Salvador Pérez, Chavalí, Andrés Vázquez, Aarón Hernández y Ana Lilia Vera. Y agradecemos también por quienes nos enviaron por escrito, por distintos medios, también sus frases de aliento y de solidaridad, como Carla Navarro desde las Islas Canarias, el doctor Iván Delgado desde Ameca, Milagros Ruiz Velasco, Andrés Frutos, Bernardo Barajas Lizardi, Félix Ayala de Zapopan, José Hernández, Gustavo Adolfo García Argüelles, María Ruiz Chávez, Silvia García Arceo, José Manuel Aguilar y Antonio Tejada. Espero perdones si de manera involuntaria omití alguna mención. De todo corazón,
gracias. Gracias, José. Pues te comentaba, aquí en el estudio tenemos a Antonia Márquez, está Sonia Ríos, Jorge Granero, está Norberto, está Eros, José Caro y tu servidor, está Jonathan también. Cada uno de ellos quiere decir unas palabras de agradecimiento. Empezamos con Antonia.
Buenos días, mundo. Agradeciendo primero a nuestro piloto que nos echa a volar por esta última ocasión en esta primera temporada. Ya amenazamos con volver. Uh-huh. Y estamos en tono festivo. Yo siento esta emisión como una fiesta de graduación, donde hay un montón de sentimientos encontrados. Es imposible tener un solo sentimiento. Hay en una graduación escolar hay alegría, hay emoción, hay coraje, hay incertidumbre, como nos decía como nos comentaba Gustavo al principio, pues hay cambios y los cambios traen incertidumbres. Pero esa incertidumbre también la podemos manejar como una emoción al que sigue. Y con esta experiencia adquirida en este vuelo radial, como platicábamos de la frase de la semana pasada de Leonardo da Vinci, cuando ya has probado el vuelo, dice, vas a querer volver ahí, vas a mirar hacia arriba y vas a volver a querer recrear esa sensación. Entonces, con esta experiencia, con esta gratitud que estamos conociendo de tal vez por primera vez algunos del Ballero Solitario, que era un tipo agradecido. Y ahorita se me atravesó una pregunta. ¿Sabes tú si en Radio Universidad hay algún otro programa que siga o que sus herederos, que es los radioescuchas, hayan continuado? ¿Sabes tú si en alguna otra emisión alguien haya tenido un programa, una serie de programas, y sus radioescuchas hayan seguido la línea. Se me acaba de atravesar la pregunta. Y continuando con mi aportación y las emociones, estoy pensando que esta asociación Palabra que Sí y este programa hecho por Radio Escuchas solo puede ser fruto de una tremenda congruencia, aplicando el maravilloso lema de esta universidad, que es piensa y trabaja. Y en ese orden, la lengua conectada a la cesera, pero primero pensando y después hablando. Porque el trabajo es una acción, implica una acción, el hablar es otra acción. Y entonces en esa congruencia, pues el Vallero nos enseñó, nos motiva, nos sigue motivando a pensar primero y luego hablar. Un hablar consciente, con sapiencia de lo que se dice, de dónde viene lo que se dice, lo que estoy diciendo. Aquí entra Doña Historia. ¿Y qué quiero decir en esta comunicación interpersonal que nos decía el Vallero? ¿Qué le quiero decir a mi otra persona con la que me quiero comunicar? Gracias a esta universidad. ¡Ah! Estoy emocionada. Por este lema tan maravilloso. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias, Antonia.
Muchísimas Eros gracias. Padilla. Muchísimas gracias también a ustedes, compañeros. Guadalajara, ¿qué fue? Guadalajara, ¿qué sigue? Hoy lo cambiamos. Doña Radio, ¿qué fue? Doña Radio, ¿qué sigue? Entre un Notre Dame que se quema y un bosque en la primavera que se quema, entre la vida misma, nacemos, crecemos, nos multiplicamos, y llega un momento en que tenemos que partir, porque todo lo que inicia en su momento, pues tiene que acabar. ¿Y qué nos toca? Agradecer a esos oídos que nos has prestado en este tiempo, agradecer también a las cabezas intelectuales, como el maestro Chavarría, que hoy nos acompaña, a esos intelectuales que echaron a volar la máquina de la comunicación, gracias a su ciencia y gracias a su sabiduría, a su buen consejo, al conocimiento y a su trabajo, el pienso luego existo de ellos, y el piensa y trabaja de la UDG, gracias a todos ustedes, es que estamos hoy aquí, existiendo. Y al punto del cambio, veamos ahora qué nos depara la ciencia y la tecnología e intentemos existir aún en la zona de silencio, como nuestro maestro Álvaro, que se está despidiendo a 10 años de estar allá del otro lado.
Muchas gracias. Gracias. Sonia.
Voy a ser breve. Yo me quiero despedir de este último programa con la frase de arrieros somos y en el camino andamos. Se conoce como arriero a aquellas personas que se ganaban la vida llevando sus mercancías de un lugar a otro. La etimología viene de la palabra arre, con la que hacían echar a andar los animales de carga. Y bueno, esta exclamación ellos la utilizaban cuando un arriero se les adelantaba o les saboteaba la venta, y se decían eso, arrieros somos y en el camino andamos, con la intención de que sea una advertencia. Pero también la utilizaban en el sentido que si se ayudaban, el otro haría lo mismo por él en otra ocasión. Y bueno, tomo la expresión en el segundo sentido. Yo quiero decir gracias a Radio Universidad por permitir a esta asociación civil Álvaro González, el Vallero Solitario, este espacio radial que ayudó a continuar, como ya lo escuchamos en los audios de Álvaro, nos contó su historia, pues este espacio que dio Radio Universidad nos ayudó a continuar con la visión de este tapatío, la visión de sacudir ceseras y de hacernos cómplices de su amor por Doña Radio y Doña Historia. Ya decía el Vallero, pero cuidado con las palabras, y si hablamos de la palabra amor, yo diría doble cuidado, pues. Somos arrieros de nuestra historia, sin animales de carga, pues la historia, cuando se reconoce como parte del presente, se lleva con gusto. A todos los que están aquí presentes y a los oyentes, Les deseo puedan seguir vallereando y echar a volar la lengua, pues con la lengua salen las palabras que enamoran y que crean. Bueno, y que crean todo tipo de puentes como este. Hoy se termina un puente, yo te invito a que nos acerquemos, pues los puentes deben continuar. Palabra que sí.
Gracias, Sonia. Norberto.
Quiero hacer este breve comentario durante este breve espacio en algo que nos atañe a todos los seres animales y que es base de la evolución de toda sociedad. ¿Qué es? Es muy temprano para hablar de sensualidades, pero mejor hablemos de sexualidades. ¿Estás conmigo? Veamos, pues, qué tenemos en común con el resto del sistema animal. El resto, el ser humano, como el animal, vivimos normalmente en grupos, formamos una comunidad, hablamos un lenguaje en común y estamos en constante comunicación y lo hacemos de forma común. ¿Qué es una especie sin la comunicación con sus semejantes? ¿Qué me dices de las empresas, negocios e instituciones? ¿Cuánto invierten en comunicación? Qué curioso que las empresas de mayor cotización en eso que llaman bolsa de valores son la comunicación en sus diferentes formatos o presentaciones. Facebook, telefonía celular, Uber, Amazon, aerolínea, Netflix, etcétera. Pero no estoy para que hablemos en este momento en cómo debes o en qué debes invertir en tu patrimonio. Estamos hablando de la importancia, la fuerza y la necesidad de comunicarnos, entendiendo que el ser humano es evolutivo. Desde las pinturas rupestres hasta los cartoons de hoy en día, desde los diferentes sonetos antes de desarrollar el lenguaje, hasta dominar un idioma diferente al natal. ¿Y qué tal el lenguaje en señas y la comunicación de Braille? Y para todo ello, el ser humano se apoya hoy en día en la tecnología. La radio a lo largo de los años ha sido no solamente un instrumento de ambientación musical con respaldo mercadológico. No. La Universidad de Guadalajara, en tiempos ancestrales, 1974, vio la necesidad de crecer y evolucionar a través de la difusión radial para una comunidad específica y general. Si nos comunicamos con la comunidad de forma común, nos entenderemos mejor. Uno de los hombres que más apoyó y sirvió y se involucró en este proyecto que hoy conocemos, incluso como Red Radio UDG, fue sin duda Álvaro González de Mendoza. ¿Cómo olvidar esa última intervención que tuvo en el 35 aniversario de Radio UDG? Anécdotas y anécdotas que deben seguir divulgándose, lo que fue el inicio de esta radio. Sus principales son temas sin duda son la de cronista, historiador de esta enorme urbe en la que tú y yo habitamos en lo común. La Fundación Álvaro González de Mendoza, el Vallero Solitario, tiene como amateur, y solamente así, solamente por amor. ¿Amor a qué? Amor al legado del Vallero y amor al alma mater UDG y a esta ciudad. La pasión, la disposición de que se continúe con esa idea desde la universidad para la sociedad. La idea de una mente pensante que se cuestiona, que no basta con lo que le digan, sociedad que investiga y aprende. No olvidemos la filosofía base y profunda que sostiene a esta universidad. Piensa y trabaja, pero piensa primero.
Muchas gracias, Norberto. Se nos terminó el tiempo. Solo nos queda agradecer a los compañeros que estuvieron colaborando frecuentemente en el programa, como Sonia y Ruth Ríos, Ernesto Quetzalcóatl, Javier Mendoza, Ángel Eros, Juanjo López, y en fin, a todos y cada uno de ellos, y una disculpa por aquellos a los que omití. Y quiero hacer una mención especial para Gloria Romero, para José Caro y Jorge Granero, quienes estuvieron al mando de este programa sábado con sábado, a pesar de todo. Ingeniero Chavarría, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y esperamos vernos.
Sí, bien rápido, saludos a José Hernández, Silvia García, Luis Armando Toscano, Antonio Anaya, Carla Navarro, Sol Celina, Lisa Rivera, Ofelia Calderón, Ana Berta Barragán, José Luis González, Adriana Bundis, Carlos Peguero, Jaime Aguilar, Aarón Hernández, Lila Vera, Cristi Cerda, que se comunicaron. A todos ustedes, pues muchas gracias, y vamos a hacer una pausa un poquito más grande de lo usual, pero nos vamos a encontrar, porque arrieros somos, y aprendimos a volar. Así es.
Sí. Palabra que sí.
Palabra que sí.
Gracias a la buena onda, Radio Universitaria.
Álvaro González. El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.